Porque ya os anunciaba al principio del programa que tenemos nuestra sección habitual de Una Ventana al Mundo, porque cuando abrimos la ventana, pues nos encontramos ahí Alberto Cruz, que nos acompaña para contarnos algunas de las realidades ocultas que hay por el mundo, ocultas o que no conocemos por los medios de comunicación. Muy buenos días, Alberto, gracias por estar hoy con nosotros.
Buenos días, y disculpad el retrasillo este.
Nada, no te preocupes. Creo que abandonamos un poco las últimas intervenciones que han estado girando en torno a Siria y la realidad siria, y nos vamos un poquito más allá, hacia lo que nosotros llamaríamos Oriente, porque vamos a hablar, creo que, si no me equivoco, de China. ¿Qué está pasando con China y con la economía?
Abandonamos Oriente Próximo. Desde la época de Marco Polo, en todos los países del Mediterráneo conviene referirse a toda la zona del mundo árabe y parte del continente asiático como Oriente Próximo, lo referente al mundo árabe, y Oriente Lejano, un poquito más allá de Irak. Esto de Oriente Medio es un invento estadounidense, que como son unos ignorantes, cogen un mapa y dicen, esto está en el medio, esto lo vamos a llamar Oriente Medio. Y vamos nosotros y asumimos acríticamente ese tipo de lenguajes, ¿no? Bueno, hecha esta breve disquisición semigraciosa, no abandonamos del todo Oriente Próximo, porque China, desde comienzos de este año, ha decidido ser un actor importante precisamente en Oriente Próximo. Ahora mismo el presidente chino está visitando Irán, antes había visitado Egipto y antes había visitado Arabia Saudita, una gira que lleva toda esta semana. ¿Eso qué significa? Significa que China está diciendo a todos los países, tanto a Estados Unidos como a Rusia, como a todos los países árabes en general, aquí estamos y se acabó eso de la sutileza china y de que nosotros estamos tranquilitos y dejamos hacer. Ahora somos un actor importante de geopolítica y queremos expresar precisamente, de hacer patente nuestra importancia en geopolítica. ¿A qué viene esto? Viene a que el día 16 de enero, la semana pasada, se puso en marcha formalmente el Banco Asiático de Infraestructuras y Desarrollo, del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras. Ese Banco Asiático ya es formalmente el competidor del Banco Monetario, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Eso lo monta China, hastiada, cansada, aburrida de las palabras y de las protestas de Occidente. Hace 5 años, va para 6. En el 2010, en la cumbre del G20, se dijo que los países denominados emergentes, Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil, tenían que tener más poder en las instituciones económicas del mundo. Se dijo, sí, tenéis razón, pero 5 años después, nada de eso pasó. Nada de eso había pasado. China, cansada de esa espera y de que se incumplían los acuerdos, puso en marcha el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras, y como he dicho antes, eso ya es el competidor oficial del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
¿Y
eso era inevitable? El Fondo Monetario Internacional se vio obligado a asumir 5 años después los acuerdos a los que se había llegado en 2010 de reparto de poder. Pero evidentemente eso ya para China es insuficiente. China lo acepta, pero es insuficiente. Al poner en marcha el Banco Asiático de Infraestructuras, de Inversiones en Infraestructuras, está poniendo mucho dinero encima de la mesa. Se habla de una cantidad que ahora mismo está en los 500.000 millones de dólares y que puede llegar a 1.200.000 millones de dólares, es decir, muchísimo dinero, más que lo que tiene el Fondo Monetario Internacional, y eso pone de los nervios a todo el mundo. Entonces, es en la que se está ahora. Evidentemente, este no es un proceso que vaya a suponer la desaparición de la hegemonía occidental mañana, pero sí a muy corto plazo. Muy corto plazo pueden ser 2 o 3 años. Y eso es lo que se está verificando ahora, tanto con la creación de este banco como con la gira de China por Oriente Próximo, estos 3 países que os he dicho antes.
Esto es una especie de polarización, pero en vez de como la que sufría el mundo a mediados del siglo XX, pero en vez de ser político-militar, es político-económica, ¿no?
Es político-económica. No estamos hablando de que haya un enfrentamiento económico, no estamos hablando de un socialismo, para entendernos, estamos hablando de otro tipo de capitalismo. Todos estos países que forman parte del eje BRICS y gran parte de los países que forman parte del Banco Asiático de Infraestructuras, que son 57 países, o sea, no solo es un invento chino, ya hay 57 países que se han sumado a él. Entre ellos Irán, por ejemplo, y entre ellos India, y entre ellos Rusia, por dar cuatro países, ¿no? Lo que diferencia a esto, esta nueva creación, este nuevo orden geopolítico y económico, no es, como digo, unos planteamientos diferentes a los capitalistas de ahora. Sí, en tanto en cuanto que estas nuevas estructuras socioeconómicas ponen mucho acento en mantener los servicios públicos y mantener en manos del Estado importantes sectores geoeconómicos. Es decir, los bancos centrales van a seguir controlando las economías, no como en Occidente, que es un banco central, como es el de Estados Unidos, es un banco central, como es el de la Unión Europea, sino que son los propios bancos de los estados, y esos bancos son de titularidad pública. Y las principales empresas que van a ser las beneficiarias de todo este mogollón de millones que se pone en marcha con la iniciativa china del Banco Asiático de Infraestructuras, también son empresas de propiedad pública, al menos en un 51%. Es decir, están abogando porque se mantiene una estructura estatal y se frenan las privatizaciones y el avance a saco del neoliberalismo que ha habido en estos 20 años después de la desaparición de la Unión Soviética.
¿Prevés una desestabilización próxima de nuestras economías o de la economía occidental o de las estructuras políticas?
Sí, de hecho, una de las consecuencias de que todo esto se esté poniendo en marcha es que los bancos centrales de todos estos países se están deshaciendo de dólares. Solo en lo que va de mes, que estamos a 23, me parece que soy, solo en lo que va de mes, los bancos centrales de China, de Rusia y de otros países que están empujando la creación de estas nuevas estructuras económicas se han deshecho de unos 35 mil millones de dólares. ¿Eso qué significa? Significa que ahora mismo hay mucho dólar en el mercado. Eso fortalece a corto plazo esta moneda y la fortalece en detrimento de otras monedas como el euro o como el yen, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo, a medio plazo, la moneda, como hay mucho dinero en el mercado, la moneda pierde valor. Si a eso le sumamos que ahora mismo la moneda china ya forma parte de la canasta de divisas del Fondo Monetario Internacional, que la moneda china, el yuan, es la moneda en la que se van a financiar todas las infraestructuras del Banco Asiático de Infraestructuras y Desarrollo, pues eso significa que se fortalece una moneda que es la china, el yuan, y se debilita una moneda que es el dólar, la estadounidense, ¿no?
Claro.
Entonces estamos. Y estamos en una guerra de divisas y una desestabilización a gran escala de toda la economía mundial. Eso de la recuperación económica hay que relativizarlo y mucho.
Ya. Pues tenemos que estar atentos a esto porque acaba de empezar este proceso. Decías que empezaba en enero. Tenemos que estar atentos y te llamaremos seguramente en más ocasiones para que vayamos un poco viendo cómo está afectando esto a todo el planeta, porque esto es algo casi de escala planetaria, Alberto. Dime.
Si a esto se le añade que en el mes de marzo va a ponerse en marcha formalmente en lo que el nuevo Banco de Desarrollo de los países BRICS, tenemos ya constituido un nuevo frente económico en el que va a haber dos bancos en marcha, que son totalmente alternativos al Fondo Monetario Internacional y totalmente alternativos al Banco Mundial.
Ya. Pues tenemos que estar atentos a eso y, bueno, te llamaremos en breve, en próximas ocasiones, para que nos sigas desgranando esta realidad. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros.